Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Esta noche a las 10 hay debate cara a cara, o mano a mano, como se prefiera. Rajoy contra Pedro Sánchez, o a la inversa, también como se prefiera. Esta noche podemos hacer como con el fútbol. ¿Qué hacemos en el fútbol? Ponemos la tele y luego, para darle emoción, enchufamos tiempo de juego para escuchar los comentarios. Pues con el debate de esta noche lo mismo. Esta noche lo suyo es ver las caras de Rajoy y de Pedro Sánchez entre CTV, y escuchar los comentarios y el análisis con Colmenarejo en La Linterna. Por cierto, hablando del fútbol, ahora voy al otro. Ni tan mal, ¿eh? El sorteo de octavos de la Champions, ni tan mal. De más a menos suerte. El Atleti, que se va a enfrentar al PSV, el Real Madrid, al que le ha tocado la Roma, y el Barça, el que menos suerte, que se las verá, se las tendrá que ver con el Arsenal, que dice Alcalá que lo gana todo en diciembre y luego a final de temporada no ha ganado nada. Pues eso, el Arsenal para el Barça, el más difícil. Al plan de esta noche. Esta mañana el moderador, Manuel Campo Vidal, que lleva ya unos cuantos de estos, Bueno, me decía esta mañana en Televisión Española, en los desayunos de María Casado, que de una cita como la de esta noche, decía el moderador, en la tele solo se puede salir de dos maneras. Cuando se termina. O a hombros o con los pies por delante. A hombros o con los pies por delante. Esa es la opinión del moderador, Yo creo que no es para tanto. Vamos, que me parece difícil que cualquiera de los dos, Rajoy o Sánchez, a estas alturas, me parece difícil que cometa algún error tan descomunal como para quedar fuera del partido. Pero que el debate de esta noche, en el que se sientan los representantes de los dos partidos que van a sumar ahí por el 50% de los votos, que ese debate es importante, de hecho que es muy importante, eso la verdad es que está fuera de toda duda. Bueno, es más, es que lo avalan los datos. El cara a cara de esta noche lo pueden ver tranquilamente 8, 9 millones de espectadores. Ese es un dato. Pero es que hay otro, y además muy ligado a ese. Y es que todas las encuestas, si coinciden en algo, es en que en estas elecciones hay un enorme número de indecisos, por encima del 20%. O sea que de 8 millones, un 20%, una buena parte de los que van a ver el debate están en esa tesitura. Con esos datos, ¿cuál creo que puede ser la clave? ¿Cuál puede ser la clave? Pues quién de los dos candidatos sepa ilusionar mejor, sobre todo a sus propios, a sus votantes. Porque parece difícil que el uno al otro, que Rajoy y Sánchez, o a la inversa, se roben votos el uno al otro. Pero sí podrían convencer a algunos de los suyos que están pensando en irse a otros, a los nuevos. Y ahí, la verdad, Pedro Sánchez, yo creo que lo tiene un poco peor, o bastante peor. Peor por las encuestas con las que llega. Y peor también porque en el propio PSOE le están presionando. No le vale con sacar 90 y tantos diputados y decir después que ha ganado las encuestas para seguir al frente del partido. Eso no le vale con sacar 90 y tantos. Lo que los dicen son los del PSOE, algunos dirigentes del PSOE. Así que en esa tesitura Pedro Sánchez puede sentirse presionado esta noche. Presionado para salir como esos equipos que salen al campo obsesionados de antemano con remontar, yo qué sé, un 1-0, un 2-0. Esos equipos que acaban tan obsesionados con salir al ataque que lo que acaban es llevándose un saco de goles para casa. Pasarse de frenada es uno de esos errores que no suelen cometerse en estos debates, todo se ha dicho. Uno de esos errores que puede hacer que sí, que Campo Vidal tenga razón, que uno salga de la tele con los pies por delante. Es lunes, es 14 de diciembre, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Mañana se va a celebrar el funeral por los dos policías asesinados en Afganistán.
Al que asistirán los reyes. En Herrera, en COPE, ha estado el hermano de Jorge García, uno de los agentes, quien ha pedido que no se usen políticamente estas muertes. Asegura que envidia la actitud de los franceses tras los atentados de París.
Tengo más que envidia al ver cómo el día después todos se envolvieron detrás de una bandera, de una idea de país, y salieron a defender a sus compatriotas muertos. Eso aquí me parece que está complicado.
Un profesor herido en Francia por un hombre que dice ser del Daesh.
Un hombre encapuchado ha atacado hoy con un arma punzante a un profesor en una escuela infantil de las afueras de París y después ha dado a la fuga. El profesor está hospitalizado, aunque su vida no corre peligro.
El siniestro del avión ruso en Egipto no fue un acto terrorista, según los investigadores.
En su informe preliminar, la Comisión Investigadora de Egipto concluye que no hay indicios de ningún acto de terrorismo. Rusia no opina lo mismo, apunta a la explosión de una bomba como la causa del accidente.
La Fiscalía investiga si la Generalitat usó datos datos personales, el 9N.
Y pide más información sobre cómo un organismo público proporcionó las plataformas informáticas que constituyeron uno de los elementos fundamentales para realizar la consulta independentista.
El Partido Popular espera la dimisión de Pedro Gómez de la Serna.
Tras conocerse que presuntamente una consultoría suya habría cobrado comisiones de empresas españolas para conseguirles contratos en el extranjero, Soraya Sáenz de Santa María es la vicepresidenta del Gobierno.
Que él tiene que saber cuál ha sido su actuación y actuar en consecuencia. Cierto es que no está imputado en este momento, haría salir reflexiones.
El empleo juvenil crece a su mayor ritmo desde 1987.
El número de ocupados menores de 25 años aumentó en casi 91.000 personas entre el tercer trimestre de este año y el del 2014, lo que supone un crecimiento del 11,5%.
Récord histórico de viajeros internacionales en los aeropuertos españoles.
Según datos de AENA, en noviembre se registraron casi 14 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 9% respecto al mismo mes del año pasado. De estos, más de 9 millones fueron de vuelos internacionales.
España a la cabeza de la Unión Europea en falsificación de juguetes.
Solo Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría están por delante. Las imitaciones cuestan 167 millones de euros al año al sector juguetero español, un 16,6% de las ventas. En total, en Europa las pérdidas son de 1.400 millones.
Desciende el número de separaciones matrimoniales.
Por primera vez desde 2013 se han reducido un 7,4% con respecto al mismo periodo del año anterior y han caído tanto los divorcios como las separaciones.
Y desarrollan una técnica no invasiva para detectar el cáncer.
Se denomina biopsia líquida y consiste en el análisis de pequeñas muestras de fluidos como sangre o saliva. Según ingenieros de la Universidad Politécnica de Valencia, los resultados son directos, sencillos y en menos de una hora.
Tú dirás lo que quieras, Lorena, sí, pero o le pones un poquito de frío a esto o no hay quien se meta en que estamos casi en Navidad.
Te voy a tener que dar la razón, al fin. Yo creo.
Será la primera vez.
Dice la Agencia Estatal de Meteorología que la Navidad va a ser calurosa.
¿En serio? ¿Ya lo sabemos?
Sí, lo dice. Hoy de momento las nubes y las lluvias cubren la mitad oeste de la península y eso sí, dejan algunas lluvias en Galicia, en la cordillera Cantábrica, en Extremadura y en Huelva. Eso sí, en general, como te decía, las temperaturas han subido en la mayor parte del país y de forma más acusada las nocturnas en todo el noroeste peninsular. 14 de diciembre a 11 días del día de Navidad y tenemos 22 grados de máxima en Sevilla, 21 en Valencia, en Córdoba o en Almería.
Pobre Papá Noel.
¿Por qué?
Hombre, con el calor que hace, iba a tener que venir vestido de Papá Noel.
Pero los regalos van a venir igual,
eso
yo creo.
Sin duda. Eso bueno, sí. Y regalo también el que se está preparando para alguna película, porque la Academia de Cine ha dado ya el pistoletazo de salida para la gran fiesta del cine. La novia y nadie quiere la noche son las que parten como las favoritas de una gala que se va a celebrar el 6 de febrero. Sefi García.
Así se recibe una noticia de tanto impacto.
Ay, mamá. Mira que me tiembla todo.
Lo he visto en casa con mi perra Rumba y se ha asustado muchísimo cuando me he puesto a gritar y a llorar y entonces ha empezado a lamerme porque se pensaba que era algo malo.
Son Asier Echendía, que presentaba el acto, Inma Cuesta, Candidatos por la novia, la película que más nominaciones ha conseguido a los premios Goya. 12 cabezones está propuesto este film que dirige Paul Ortiz.
El gran mercado. Buscan otras montañas rusas, otras adrenalinas u otras adormideras. Lorca es una convulsión al alma. Había una vocación artesanal también de la película.
Otra favorita, Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, tiene 9 nominaciones, 8 cada una, El desconocido y Un día perfecto. A cambio de nada y Truman, con 6, completan el quinteto a mejor película. Junto a Echendía están nominados a mejor actor Pedro Casablanc, Luis Tosar y Ricardo Darín. Inma Cuesta tendrá que medirse con Penélope Cruz, Natalia Molina y Juliette Binoche.
Son las 2:39 minutos y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Con la L, además de los barcos, ¿quiénes más pueden atracar?
¿Las lanchas?
No, los ladrones. Con la M, periodista deportivo, conocedor de todo el fútbol internacional que no tiene un pelo de tonto.
Maldini.
Maldini, acertaste, Maldini.
Tiempo de juego. El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y esta temporada también con Maldini.
COPE. Estar informado.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
¿Y el jamón?
Nico Nico.
¿Querrá decir rico rico?
No, no. Nico Nico. Porque aquí solo ofrecemos buen jamón.
Jamones Nico.
Pues es verdad. Está Nico Nico.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, esta noche vuelve a haber debate electoral. La verdad es que los hemos tenido casi casi de todos los colores. A 3, a 4, a 9 el otro día en Televisión Española. Solo también, por ejemplo, un debate en Twitter. Bueno, en esta ocasión lo que toca es un cara a cara. A dos, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. ¿Cómo será la importancia de este debate que ha anulado toda la agenda prevista para hoy y lo ha hecho para preparar con su equipo su único debate en campaña? Vamos a ver cómo preparan los dos participantes en ese debate de esta noche la cita ante las cámaras, siguiendo esa preparación y siguiendo esas caravanas del Partido Popular y del Partido Socialista. Están respectivamente María Dabán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, María, ya digo que Rajoy ha eliminado cualquier cosa de su agenda, prácticamente cualquier cosa de su agenda que no sea preparar este debate. Ha querido expresamente, además, enfrentarse al jefe de la oposición en el único debate de estas características al que ha asistido. ¿Cómo lo está preparando?
Bueno, pues al igual que hace en el debate sobre el Estado de la Nación, Rajoy prepara el cara a cara de esta noche prácticamente solo, aunque cuenta, eso sí, si lo necesita, con la ayuda de Soraya Sáenz de Santa María, de su director de campaña, de Jorge Moragas, y del sociólogo Pedro Arriola. Él mismo ha dicho que pretende hacer una intervención sensata, equilibrada, con propuestas de futuro, lo que implica que pueda haber algún anuncio electoral. El candidato popular se espera a un Pedro Sánchez que va a salir, dicen, a morder, consciente de que va muy por detrás en las encuestas y de que puede perder incluso la segunda plaza. Pero un debate bronco, piensan en el PP, no le va a ayudar. Lo que sí está claro, dicen, es que tiene más que perder que Rajoy. El jefe del Ejecutivo piensa que el líder socialista será especialmente incisivo en temas de corrupción y desigualdad y va preparado para ello. Rajoy se presentará como un hombre con experiencia, que ha reconducido la crisis y que ha sabido encontrar la fórmula para atajar la sangría del paro y crear empleo. Por sorteo, además, él va a cerrar el debate, con lo cual pues eso le da una ligera ventaja, por lo menos al final.
Bueno, y en el otro lado de la mesa, gracias María, en el otro lado de la mesa, que por cierto, este año va a ser muy estrechita, están cara a cara, incluso físicamente, Pedro Sánchez, el líder de la oposición del Partido Socialista, que también, ya digo, ha despejado toda su agenda durante la mañana para preparar ese encuentro, ese cara a cara con Rajoy. El líder del PSOE ya tiene sobre la mesa los tres temas, creo que ya los tiene encima de la mesa, los tres temas fundamentales que va a sacar durante el debate, ¿no? Que serán paro, corrupción y desigualdad social, Susana.
Así es, y ha estado preparando hoy el debate en su casa solo. Ayer sí que estuvo con sus asesores. Está repasando las fichas que le han venido haciendo sus colaboradores. Fuentes próximas al líder socialista destacan que tiene muchas ganas, ya que Rajoy no estuvo en el anterior debate, una crítica que hacen constantemente. Sí va a hacer un balance de gobierno de Rajoy. Y va a incidir, como decías, José Luis, en la corrupción, el paro y la desigualdad. Pero al mismo tiempo explican que va a comentar sus propuestas para que se perciba claramente que el Partido Popular y el PSOE no son iguales. Esperan por parte de Rajoy que busque un debate bronco, dicen esas fuentes, porque hay cosas que no va a poder explicar. Y frente a eso, Sánchez quiere aparecer moderado y tranquilo, porque tiene que enviar un mensaje a los votantes, pero también un mensaje interno a su partido.
Gracias, Susana. Narciso Michavila, responsable del Gabinete de Análisis Demoscópicos de GA3. Narciso, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Es tan importante este debate?
Bueno, en una campaña tan abierta como la que estamos viviendo, donde además sabemos que va a haber participación masiva porque esta misma mañana hemos conocido que se han batido récord históricos de solicitud de voto por correo. Es decir, casi 800.000 españoles ya han decidido su voto y ya han solicitado el voto por correo. Cualquier cosa influye. Fue muy importante el debate a 4, que es un debate de propuestas, y es muy importante el debate a 2 porque es un debate de gestión, es decir, donde se visualiza quién de los dos tiene más capacidad para resolver los problemas del país.
¿Pero qué porcentaje aproximadamente, qué porcentaje de voto puede mover una cita como la de esta noche?
Pues si lo ponemos en cifras absolutas puede llegar a decantar, sobre todo en cuanto a recuperar votantes propios. Hay que pensar que los dos partidos han sido partidos de gobierno por encima de los 10 millones de votos y en este momento el Partido Popular estaría en 7 millones y pico y el Partido Socialista en unos 5 millones. Por lo tanto, tienen muchas opciones de poder volver a recuperar a sus votantes. Pero más allá de la cifra de número absoluto de votos, es que en este momento tenemos más de 12 provincias donde se están jugando el último escaño por un puñado de votos. Nunca unas elecciones han sido tan inciertas en cuanto a lo que es la asignación de escaños. Por lo tanto, este debate esta noche puede mover varios escaños,
¿sí? Bueno, escuchábamos a las dos periodistas que están siguiendo al minuto la campaña electoral, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que los dos candidatos de lo que huyen es de la imagen de que pueden ser ellos quienes conviertan el debate de esta noche en algo bronco. Entiendo que eso es algo que los dos han detectado que no sería tolerado por los españoles, por los espectadores.
Claramente, porque ha sido una... Vamos, primero porque la legislatura ha sido muy tensa e intensa. Y eso que ya hemos abandonado el clima de depresión colectiva que estábamos en 2013, sobre todo. Sino porque llevamos ya 8 años de crisis. Y sobre todo porque al final el elector lo que está es visualizando dos cosas, como he dicho. Capacidad de gestión, es decir, ver quién tiene... Y también en el debate anterior sucedió, ¿eh? O sea, algunos candidatos que a lo mejor sus mensajes, su apariencia telegénica es buena, sin embargo luego no se les visualiza como con capacidad de tener en sus espaldas todo un país de 47 millones de habitantes, pues ahí perdió bastantes votos y lo estamos notando ahora mismo en las encuestas. Esta noche lo mismo, o sea, van a visualizar si este señor es capaz, ¿sí?, de pues tomar decisiones en política antiterrorista, en política económica, y si me puede representar a mí como español en el contexto internacional, etcétera. Pero también, y muy importante, es la posición en las distintas coaliciones que pueda haber posteriormente. Porque aunque es verdad que ellos dos son los que más opciones tienen de ser presidente del gobierno, tanto Pedro Sánchez como Mariano Rajoy, los dos van a tener que pactar.
Decía Narciso una cosa más. ¿Sí? Hemos venido en COPE y ABC haciendo un tracking semanal con CAT3 en torno a la intención de voto. Con esos datos en la mano, hasta ahora, ¿quién crees que está haciendo una mejor campaña electoral?
Bueno, es que las campañas electorales es curioso, pero hay veces que hay campañas muy buenas y luego resultados no tan buenos. En este momento parece, y todo el mundo está de acuerdo, que el Partido Popular está haciendo buena campaña, cosa que, sin embargo, a lo largo de esta legislatura no ha sido así. Luego hay gente que está dando ya por amortizada la campaña electoral del Partido Socialista. Yo digo, ojo, que el Partido Socialista es un partido con mucha estructura y muchos años de experiencia. Y luego, los dos nuevos, sin lugar a dudas, Podemos es el que está remontando, es verdad, lo estamos notando. En este momento está casi empate en votos. Pero también Ciudadanos, o sea, Ciudadanos está haciendo una campaña de ilusión que está consiguiendo llenar mítines. Por lo tanto, la verdad es que, a pesar de que no está siendo una campaña muy de mítin y sí muy de televisión, pero yo creo que de los cuatro grandes están haciendo buena campaña, ¿eh?
Narciso Mechavila, la responsable de GAT3, gracias, como siempre, por estar con nosotros en el Mediodía COPE.
Gracias y buenas tardes.
Un fuerte abrazo. Bueno, vamos a volver al debate de esta noche, en el que no va a participar el que podría arrebatar a Pedro Sánchez, según algunas de esas encuestas, la categoría de jefe de la oposición. Es Albert Rivera. Esta tarde va a hacer campaña en Ávila y a esta hora está participando en un almuerzo informativo en el que está acompañado de una exministra de Zapatero, de Cristina Garmendia. Como se preveía, ha hablado ya de su ausencia en ese debate. ¿Qué está diciendo Ricardo Rodríguez?
El debate PP-PSOE refleja a ojos de Albert Rivera un final de etapa. El líder de Ciudadanos considera que ha sido excluir a media España, dado que un 40% de la sociedad mira a otros partidos nuevos. Hoy van a faltar actores políticos, en definitiva.
Digamos que media España ya no está ahí, media España está en otra cosa. Media España, prácticamente más del 40% está en otros partidos nuevos. Yo estoy convencido de que la vieja política, el bipartidismo, pone punto y final con este debate.
Rivera ha acusado, por cierto, a Pablo Iglesias, de la mano de Ada Colau, de usar la plataforma de afectados por las hipotecas para organizar un ataque a la sede de su marca en Hospitalet. El líder naranja no duda de que Podemos ha orquestado el escrache.
Pues sí que me sorprende, ¿no?, que Ada Colau, Podemos y el señor Iglesias utilicen el sufrimiento de mucha gente para hacer política y, sobre todo, política de confrontación en plena campaña.
Albert Rivera ha insistido en censurar la virulencia de algunos partidos que traspasan, dice, líneas infranqueables en política.
Bueno, hay ambiente, lo escuchamos de fondo, hay ambiente en ese almuerzo en el que está el líder de Ciudadanos y también un periodista de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. Gracias, Ricardo. Hay más, hemos hablado del Partido Popular, del Partido Socialista, también de Ciudadanos, pero ¿qué hace hoy el resto de los partidos? Algunos, por ejemplo, el candidato de Izquierda Unida, han pasado esta mañana por los micrófonos de COPE, han estado con Herrera, Virginia Areños.
Alberto Garzón participa en un acto público a las 7:15 en Gijón. Por la mañana ha estado en Herrera en COPE, donde ha dejado clara su postura sobre la escuela concertada. El candidato de Izquierda Unida quiere que los profesores y alumnos de estos colegios vayan pasando a la red de escuelas públicas.
Mantener la educación privada y queremos trasladar en un plazo aproximadamente de 6 años a todos los centros concertados a la escuela pública.
Santiago Abascal hace campaña desde su página web arremetiendo contra Rajoy y asegura al candidato de Vox que el PP se ha rendido ante la izquierda. Íñigo Errejón estará a las 7 en Baracaldo, Durán y Lleida a las 8:30 en Tarragona y el PNV tiene un encuentro con la sociedad vizcaína en Bilbao a las 7:30.
Más allá de la campaña, el próximo gobierno, el que salga de las urnas, va a tener por delante obviamente muchos retos, algunos tan cuestionados, tan importantes como el de la justicia. Fiscales, magistrados y abogados coinciden en algo, coinciden en poner de manifiesto la necesidad de la reforma de la justicia para hacerla más moderna y para hacerla sobre todo más eficaz. Es una reforma que ningún gobierno hasta ahora ha tenido el valor de afrontar. Laura Otón.
Los jueces piden la reforma de un Consejo General del Poder Judicial independiente, la del Tribunal Supremo, para que sea una institución de doctrina y no una instancia más, así como la modernización de la justicia. Celso Rodríguez es el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Nos debemos, los jueces y magistrados que integramos el Poder Judicial, exclusivamente a la sociedad y estamos sometidos únicamente al imperio de la ley. Cualquier inversión en justicia es invertir en una sociedad mejor.
Emilio Frías, desde la Asociación de Fiscales, defiende un pacto de Estado para evitar la politización.
Indudablemente, cualquier reforma de la justicia que ha de ser duradera en el tiempo debe contar con el consenso suficiente de todos los poderes públicos, así como de las asociaciones profesionales, judiciales y fiscales, puesto que cuanto mayor consenso haya, cuanto mayor acuerdo haya en materia de justicia, la solución dada a los problemas será mucho más satisfactoria para todo el mundo.
Un pacto en el que coinciden jueces, fiscales y abogados. Estos, como explica el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, piden más medios, mejor justicia gratuita y leyes que están en la Constitución hace más de 30 años y que no se aplican.
Por tanto, hasta que la ciudadanía no se conciencie de que la administración de justicia no solo es esencial para la existencia del Estado de Derecho, que es fundamental. Si no hay derecho de defensa, no hay justicia. Si no hay justicia, no hay Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho, tampoco puede haber democracia.
Una democracia que no ha conseguido juzgar por lo que opinan los que cada día la ejecutan, la modernización completa de la justicia que permita a los ciudadanos tener acceso pleno a una justicia rápida y eficaz.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido, de aquí para allá, y más escalas, y más países, y más continentes. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
¡Abro el coche!
¡Cierro la puerta! ¡Arranco el coche!
¡No pienso conducir!
¡Subo una marcha y voy más rápido!
Voy a adelantar...
¿Un stop?
¡Me encanta esa canción!
Cuando tomas drogas y coges el coche, son sus efectos los que conducen. Y resulta que 1 de cada 3 personas da positivo en un control antidrogas. Que las drogas no conduzcan por ti. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Jorge y Gabino son los nombres de los 2 policías que el viernes se encontraban en la embajada española en Kabul y que fallecieron, fueron asesinados en ese brutal atentado. Hoy el hermano de Jorge, Rafael García Tudela, ha pasado por los micrófonos de esta casa, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y ha explicado cómo se siente y en donde también ha reclamado que no se utilice políticamente la muerte de su hermano. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Su hermano, un héroe, y a los demás también los pone en su sitio el testimonio de Rafael García, que esta mañana ha puesto voz a ese artículo que desde ayer acalló voces y subrayó valores. Les ruego, por favor, escribía Rafael, que no manchen la memoria de un hombre de honor con su deshonor. No utilicen su muerte como un arma arrojadiza.
De intentar utilizar este hecho luctuoso como un arma arrojadiza de unos frente a otros.
Palabras de Rafael a Carlos Herrera. Siento envidia, escribía el hermano de nuestro héroe, de la unidad del pueblo francés, precisamente en un momento complicado para el presidente Hollande.
Absolutamente nadie intentó culparle de nada, sino que todos se envolvieron detrás de una bandera, de una idea de país, y salieron a defender a sus compatriotas muertos, ¿no? Eso aquí me parece que está complicado.
Agradece la unidad del pacto antiterrorista. Se la comunicó personalmente el ministro del Interior. Si hay que mejorar las condiciones de trabajo de todos los que nos defienden, que se haga, dice. Pero, por favor, dejen esto fuera de los debates oportunistas.
Y no sé por qué me temo que todos estos que critican ahora mismo la posible falta de seguridad son los mismos que criticarían cualquier tipo de aumento en las asignaciones presupuestarias, tanto de seguridad como de defensa.
Nadie obligó a Jorge a abordar esa misión, dice. Fue voluntario. Nunca nadie le habrá oído quejarse de su equipamiento ni por las condiciones de la embajada. Deja a su amada Gema y a sus dos ojos de la cara, dice Alejandro y Lucas.
Por cierto, en torno a la investigación de ese atentado hay novedades. Hay una última hora y además importante porque los talibanes han negado que la embajada española, lo han vuelto a hacer, que la embajada española fuese el objetivo de ese ataque que lanzaron el viernes contra una vivienda anexa a la misión diplomática española en Kabul. Así pues, los talibanes, insisto, vuelven a negar que el objetivo directo fuese la embajada española en Kabul. Y los restos mortales de Jorge y de Gabino que van a llegar mañana a nuestro país. Este mismo martes, los reyes van a presidir el funeral por ambos. Esta mañana las principales instituciones del país han guardado ya un minuto de silencio en honor de las víctimas. En León y en Granada, de donde procedían ambos, también se les ha querido recordar, como se ha hecho también en el Congreso de los Diputados. Adrián Gil.
A las 12 del mediodía en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados se guardaba un emotivo minuto de silencio en memoria de los dos agentes fallecidos en Kabul. Un recuerdo encabezado por el presidente del Congreso, Jesús Posada, y acompañado por diputados de diferentes partidos. También estaban acompañados por casi medio centenar de policías nacionales encargados habitualmente de velar por la seguridad en la Cámara Baja. Un día que para Posada ha sido muy doloroso y emocionante.
Yo creo que los diputados, los policías que prestan servicio, los funcionarios, pues tienen verdadera amistad. Entonces, hoy ha sido especialmente doloroso y al mismo tiempo especialmente emocionante este minuto en el que, bueno, ha habido una asistencia masiva.
Recuerdos en silencio que se han producido en el Senado y también en Moncloa, en un acto donde ha estado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ahora en Vision Lab, comprando unas gafas graduadas, te llevas dos más de regalo. Compra una, llévate tres. Para ti, para el coche, para el niño, para quien tú quieras. Gafas graduadas, compra una, llévate tres. Solo en Vision Lab.
Sigue el debate final en 13TV. El cara a cara más esperado. Dos partidos y dos candidatos enfrentados por la conquista del gobierno. Esta noche sigue en directo el debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en un programa especial presentado por Antonio Jiménez. Debate Sánchez-Rajoy, esta noche a las 9:30 en 13TV.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ahora que los Reyes Magos ya están cerca, muy cerca. Aviso para los pajes. Los jugueteros españoles denuncian que la falsificación causa pérdidas de hasta 1.400 millones de euros y que cuesta también más de 6.000 puestos de trabajo. COPE en Alicante, Carlos Cuenca.
Enormes pérdidas en el sector, como revela un informe económico que ha sido presentado esta mañana en IBI, en Alicante, la cuna de la producción juguetera. Se pierden en la Unión Europea 1.400 millones de euros al año y más de 6.000 puestos de trabajo por este problema, que en España provoca pérdidas de 167 millones anuales. Casi 500 desempleados más a nivel nacional por culpa de estas falsificaciones que provienen principalmente de China. Y a pesar de estos datos negativos, hoy también informa la Asociación de Fabricantes que las ventas de juguetes subirán del 6 al 7% gracias al buen comportamiento del mercado nacional y a las exportaciones.
¿Es importante o no tanto para los lectores de COPE.es el cara a cara de esta noche? Raquel Pérez Polo.
Pues no hay empate, pero prácticamente gana el no con el 56% de los votos, pero gana, como van a ver, con poca distancia frente a un 44% que sí consideran que va a influir en los sí decisos, lo que por algo llaman el debate decisivo.
Punto y seguido hoy con ella, con Beyoncé, porque la cantante va a participar en la versión de Ha nacido una estrella que va a dirigir el actor Bradley Cooper. Gracias en la técnica, ha estado Teresa Fernández Almagro en la producción, Ana Presmanes y Gaya Expósito, que arranca la tarde.